en Mateo 22 y estaremos viendo esto esta tarde, lo que hemos estado leyendo, la lectura del 15 al 22. No haremos segunda lectura bíblica, sino que luego leeremos unos cuantos versículos, si Dios quiere. ¿Vale? Entonces, como habéis visto o como habéis podido ver, hemos estado en Mateo 22 y hemos mirado la cuestión del tributo. ¿Vale? Que está la frase tan famosa que todos conocemos, que dice Jesús, que dice, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, lo primero que os quiero decir es que estéis tranquilos, pues si alguien está pensando que en esa tarde voy a venir aquí a daros cuatro lecciones o cuatro normas cristianas sobre economía o en cuanto al dinero o qué hacer con los impuestos o algo así, porque no es así, ¿vale? Vamos a intentar ver otras cosas en este pasaje con la ayuda de Dios. En este pasaje, entonces vemos el ataque que planearon contra Jesús los fariseos y los herodianos con una pregunta sobre el asunto del pago del tributo. Lo primero de todo vemos que es que se fueron a deliberar entre ellos. Vemos los fariseos por un lado y los herodianos, que eran como grupos antagonistas diferentes, pues se fueron a deliberar. En este caso, a pecar, para intentar coger a Jesús. Porque su objetivo, como acabo de decir, era sorprender a Jesús en alguna palabra. Vemos que los líderes fariseos mandaron a sus discípulos, juntamente con los que apoyaban a Herodes, con el fin ya lo hemos dicho, de intentar hacerle una trampa o una encerrona al Señor Jesús. Se observa a través de estas confrontaciones cómo el deseo de callar a Jesús muchas veces llega a unir a grupos tan diferentes como estos dos, ¿vale? Normalmente estos dos grupos se oponían, pero ahora se juntan para intentar pillarle. Los herodianos, por una parte, vamos a ver estos dos grupos, por una parte querían que se pagase el tributo. Sin embargo, los fariseos no querían que se pagase un tributo a Roma. Y se juntan para esto, ¿no? Y vemos que para ello, los fariseos o los herodianos no lo hacen ellos mismos, sino que envían a otras personas, los fariseos, a discípulos suyos, para que le hagan esta pregunta a Jesús. El objetivo de los herodianos, o quiénes eran los herodianos, eran un partido entre los judíos que tenía por objeto el inducir al pueblo de Israel a someterse al gobierno de Roma, que dominaba su tierra, y pagar de buena gana el tributo que le debían, el tributo que exigía Roma a los israelitas, ¿vale? Pues los herodianos eran un partido pro-Roma. Por el otro lado, los fariseos eran contrarios al poder romano, eran lo opuesto, y estaban en contra del pago de este tributo. Ambos partidos parecían llevar el asunto a Jesús con una buena intención, porque le dicen, maestro, sabemos que tú eres bueno, etcétera, etcétera. Parece que tienen buena intención, pero no era así. Era una trampa en toda regla, porque si Jesús aconsejaba pagar el tributo, los fariseos podrían echar al pueblo contra Jesús. Pero si por el lado contrario Jesús lo que aconsejaba o su respuesta era no pagar el tributo y sublevarse, los herodianos entonces, ¿qué harían? Denunciarían a Jesús ante el gobierno de la nación. Pensaban, cuando le hicieron esta pregunta, o esta encerrona, que no habría salida. Que o Jesús, o que el pueblo, o que Roma, uno de los dos, se encargaría de él. Que alguien iría contra Jesús. Y vemos, como hemos dicho un par de ocasiones ya, una trampa en toda regla. Si miramos el capítulo 22, por ejemplo, muy, muy rápidamente, podemos ver unos cuantos versículos, ¿vale? Que, por ejemplo, en el 22 empieza respondiendo Jesús. Sabemos que ya le preguntan y él responde, ¿vale? Seguimos más adelante, en el 17, vemos que le hacen otra pregunta. Le dicen, ¿está permitido dar tributo al César? Y vemos que en el versículo siguiente Jesús vuelve a responder. Seguimos en este capítulo, un poco más adelante, vemos que en el capítulo 23 le vuelven a hacer otra pregunta. Y Jesús, entonces, en el 29, pone entonces respondiendo Jesús. Le vuelve a responder. Seguimos más adelante, Vemos entonces también que en el 35 le volvió a hacer una pregunta a Jesús. Y entonces vemos que en el 37 Jesús les vuelve a contestar, ¿vale? Y finalmente, al final de este capítulo, vemos que es al revés. Vemos que estando reunidos con los fariseos, Jesús es el que le pregunta a ellos. Sin embargo, vemos que ahí ya nadie les contesta. Y vemos que es una constante en el ministerio de Jesús. A él le hacen muchas preguntas, le demandan mucho, pero luego cuando él muchas veces pregunta o demanda una respuesta, pues a él no le responden. ¿Vale? Entonces, sigamos aquí en Mateo 22. Entonces vemos que Jesús, en este pasaje, inmediatamente adivinó la intención del corazón de esta gente. Vemos, o me gustaría que nos fijásemos en esta tarde, y esto es uno de los puntos importantes de este mensaje, es que tanto los fariseos como los herodianos tenían una perspectiva muy simplista de la vida. ¿Vale? ¿A qué me refiero con ello? Que ellos, o por lo que parece, por la pregunta que le hacen a Jesús, creían o hacían ver que la pregunta o que todo problema tenía solo dos respuestas. Aquí le están diciendo que es lícito pagar el tributo o hacer caso a Roma o a Dios. O sea, se piensan que era algo tan fácil como eso, que toda pregunta tiene una respuesta fácil. Y eso para mí es una perspectiva muy simplista de la vida. Vamos al versículo 17, dice, ¿está permitido dar el tributo al César o no? ¿O sí o no? ¿Qué es? ¿A, blanco o negro? ¿A o B? Y muchas personas, si somos honestos, la mayoría, somos iguales. Tenemos una perspectiva muy simple de la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de manejar. Es mucho más fácil para nosotros, es mucho más fácil para nuestras vidas, mucho más simple, que todo sea muy fácil, que todo tenga una respuesta. Y cuanto más sencilla, mejor. Reducimos la complejidad del mundo a parámetros que para nosotros sean más fáciles de manejar. Siempre recuerdo, cuando pienso estas cosas, en el libro de Lewis, de Carta del Diablo a su sobrino. Viene a decir que tenemos una tendencia nuestra a hacer contrarios, ¿no? Que si es blanco, tiene que ser negro, ¿vale? Si que el contrario, o que el contrario del blanco es el negro. O que el contrario de Dios es Satanás. O el contrario de Jesús es el diablo. Cuando realmente, si acaso el contrario del diablo, tendría que ser como mucho el arcángel Miguel, ¿vale? Porque Jesús es Dios. Y a veces pensamos esto y que va, para nada, el diablo no llega. El diablo también muchas veces creemos que es lo opuesto a Dios. Y Dios, esto es imposible, porque Dios no tiene opuesto. Nadie podría ser tan malo como Dios es tan bueno, si me entendéis. Dios es tan bueno, que es imposible que nadie pudiese ser tan malo. Nadie puede ser opuesto a la perfecta bondad de Dios. Pero bueno, seguimos con el origen simplista, ¿vale? Yo creo, desde mi punto de vista, que el origen de esta visión simplista muchas veces es la soberbia, porque queremos comprenderlo todo. Y si simplificamos, es mucho más fácil de comprender. Yo creo que eso es un pecado de soberbia por nuestra parte. Y recordemos que somos pequeños, no es posible poder saberlo todo. Hay cosas que se nos escapan de nuestra realidad. Decimos muchas veces, todos los problemas del ser humano tienen un solo origen, y nos quedamos tan anchos. Pues para mí no es cierto, para mí es más complejo. Oímos muchas veces en la iglesia, o hermanos, hermano, o estás comprometido o no estás comprometido. Mentira, para mí tampoco es tan fácil. ¿Cómo que si estoy comprometido o no estoy comprometido? No es tan fácil, igual estoy comprometido, pero como no tú, o no para lo que para ti es estar comprometido, o al revés. O a veces reducimos también la verdad a tres o cuatro principios, como si la vida espiritual dependiese de esos cuatro principios. Y parece, como está todo montado, o cuando no somos así, parece que como que nos salimos un poco del tiesto. Parece que no podemos dudar, parece que tenemos que tener todo controlado. Y hermanos, yo no creo que esto sea así. Parece que si no tenemos la claridad que parece que tienen otros, pues ya no somos esas personas tan espirituales o que no vamos igual de bien. Pero hermanos, si nos detenemos por un instante, vemos que nuestras vidas no son simples, no son sencillas, no es tan fácil, o blanco o negro, o estás comprometido o no, o etcétera, etcétera. Porque si somos honestos y nos miramos a nosotros mismos, vemos que somos una mezcla de aciertos y de desaciertos. De santidad, por un lado, y de pecado, por otro. De verdad y de mentira. Vemos que a veces somos honrados y a veces somos defraudadores, incluso con el tema este de los impuestos que estamos viendo hoy. Incluso a la hora de pagar nuestros impuestos, pues no lo hacemos bien. Y yo muchas veces, el primero. ¿Quién de nosotros entonces puede realizar afirmaciones acerca de Dios o de la manera de cómo obra? Hermanos, lo repito, no es tan simple. No podemos entenderlo todo. No todo tiene respuestas. Muchas veces debemos, o yo creo que debemos abrazarnos a esa afirmación de Jesús que dice que la obra del Espíritu Santo es como el viento. No tenemos ni idea de dónde viene, ni hacia dónde va, ni hacia dónde se dirige. Confiar en Dios y en su gracia es lo que nos puede sustentar. Es mucho más gratificante que confiar en todas nuestras posibles teorías acerca de la vida, o nuestras teorías acerca de la Iglesia, etcétera, etcétera. La gracia de Dios nos invita al descanso, porque hay uno que todo lo entiende, y es el Jesús. Cuando digo lo entiende, es que lo entiende, no basta con saberlo, hay que entenderlo. La gracia de Dios, pues entonces, es lo que nos sustenta, es lo que nos puede sustentar, es lo que nos puede mantener en pie cuando dudamos. Y menos mal que esa gracia de Dios es lo que puede, porque si dependiese de nosotros, o yo miro mi vida, si dependiese de mí, pues estaría arreglado. Muchas veces queremos o quiero saberlo todo. Queremos o quiero respuestas para todo. Queremos y quiero que sea fácil. Pero no es así. Y no es fácil. Jesús también, si miramos a través de su palabra, no quiso, por ejemplo, informarnos de todo. No quiso darnos respuestas de todo. Vemos que en una ocasión sus discípulos le presionaron para que diese una cierta información. Bueno, más de una vez. Pero como, por ejemplo, cuando quisieron sus discípulos averiguar, le pedían a Jesús para pedir información, de los tiempos en que sería restaurado Israel. Y Jesús, muchas veces, o en esta ocasión, y lo hizo en otras, pues esquivó estas preguntas y no les dio unas respuestas, al revés. En vez de dar una respuesta sobre esta pregunta que hizo, les dio instrucciones acerca de la manera que debían conducirse en el reino. Para Jesús, eso era lo importante. No que supiesen todas las respuestas, sino que supiesen manejarse en el reino. Él le daba instrucciones. ¿Cómo? Él quería transformarles, no informarles, ¿vale? ¿Cómo quería transformarles? Pues, ¿cómo podían ser transformados? Pues obedeciéndole, obedeciendo a Jesús y enseñándoles, dice en Mateo 28:20, y enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado, dice Mateo 28:20. No les dice que deben enseñar lo que les había enseñado, sino lo que él les había ordenado, ¿vale? Y eso no era algo simple, hermanos. Lo que el Señor les decía, lo está demandando, no era nada simple. Al revés, era muy complicado. No se podía reducir a unos pocos temas. Englobaba toda su enseñanza. Era algo integral, que abarcaba muchas cosas. ¿Cómo quería transformarles también? ¿O cómo podemos transformarnos? Pues buscándole, pidiéndole al Espíritu Santo que nos transforme, con mucha oración. Como decimos, engloba muchas áreas de nuestra vida, no es simple. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Pues lo simplificamos. A veces seguimos haciendo afirmaciones, yo me estaba preguntando, ¿qué afirmaciones hacemos así tan simplistas? Pues muchas veces yo he oído, o yo he pensado, y hasta hace poco a lo mejor lo pensaba muchas veces, y yo decía, a mí me venía como anillo al dedo para esta semana. Oigo a afirmaciones que seguramente yo habré hecho más de una vez o lo habré pensado, como diciendo, para predicar hay que estar bien. Si no estás bien, no puedes predicar. Pues hermanos, para mí tampoco es tan simple y no creo que esto sea así necesariamente. ¿Creéis, por ejemplo, ahora voy a poner en el lugar de Andrés, ¿creéis que siempre Andrés está bien? Yo no creo que él siempre esté bien. Yo, a las veces que a mí me invitan a predicar, pues no siempre estoy bien. Yo ahora mismo no creo que esté bien, bien, bien. He tenido épocas mejores espiritualmente. ¿Para qué os voy a engañar? Por eso hacemos afirmaciones gratuitas como esas, ¿vale? Y yo no creo que no es así. ¿Creéis vosotros que yo estoy bien? A lo mejor, pues no lo sabéis. Igual estoy mal, no lo sé. ¿Qué hago entonces? ¿No predico? Pues no, lo que hago es no hundirme y seguir. Pero bueno, vamos a seguir. En primera de Pablo, perdonadme, Pablo en segunda de Corintios 12 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, reconozco, entonces, y esto que hacer, os lo tengo que reconocer en relación a esa afirmación, que algunos domingos, o muchos domingos, por diferentes circunstancias, cuando me han invitado, pues a lo mejor he predicado con un estado de ánimo algo apagado. Muchas veces lo he hecho sin gusto, ha sido una lucha. Y hoy posiblemente, pues igual también ha sido una lucha para mí esta semana poder hacerlo. Muchas veces voy más lejos, aunque no predique, pero os lo tengo que reconocer. Muchas veces vengo a la iglesia por las mañanas, y muchas veces a lo mejor no tengo ganas de venir por diferentes circunstancias. Y no os quiero engañar, alguna vez es así. Si alguno de esos días que estoy mal encima me han invitado, por lo que sea, a predicar, ¿vale? Pues espero esos días, pues entonces mi esperanza es no hundirme, es seguir para adelante, intentar ser como Jonás. Intento predicar el Evangelio de la misma manera que Jonás predicó a Nínive, con claridad, aunque sin mucha emoción. ¿Vale? Jonás no quería dar ese mensaje, pero lo hizo. La gente, o muchos podéis pensar, que si yo o cualquier persona que predique sube aquí o viene aquí, es que es ese predicador o esa persona en la alegría de la huerta. Y tampoco es tan simple, no es así. Es algo complicado. Tenemos vidas complicadas, no es fácil. Mucha gente puede pensar que la gente que predica, lo más permanente en su vida es el gozo, fruto de esas convicciones tan fuertes que tienen. Y eso tampoco siempre, no es cierto, porque todo el mundo tiene muchas luchas. Y todos, yo el primero, tengo que orar muchas veces para que no me pase eso. Pero bueno, cuando me pasa eso, ¿qué intento hacer? Pues predicar a Jesús o predicar sobre Jesús. Porque eso te asegura muchísimas cosas. Predicar a Jesús en un sermón, estando así, estando mal, es mejor que estar muy bien y predicar y no hablar de él, perdonad. Yo puedo meter, estando bien, cualquier sermón que no esté Jesús, le puedo poner efectos especiales o lo que sea, pero si no está el Señor Jesús, no va a servir de nada. Es como ver una película buena en una tele mala. Yo prefiero una película buena en una tele mala que una película muy mala en una tele de última generación, ¿vale? Entonces, Cristo, Jesús, es más relevante que cualquier otro tema bíblico por muchos efectos especiales que le podamos poner. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto sale en Jonás 3. Y sabéis, y viendo la historia de Jonás también ayuda, que no es tan simple, que el Evangelio no depende de mí en esta tarde, o que yo esté bien, o que yo esté mal. No es tan simple, yo estoy bien, predico, tal. No, el Evangelio, el poder del Evangelio, no depende ni de mí, ni de nadie que esté predicando. Dios hizo un milagro con Jonás. Por medio de un instrumento precario, transmitió un mensaje potente. Entonces, hermanos, el poder del Evangelio no depende del predicador. El poder del Evangelio es una noticia tan buena y poderosa que puede ser transmitida, aunque no esté yo o quien sea, en su mejor momento. Es tan poderoso ese mensaje que puede funcionar hasta a pesar de nosotros. Siguiendo este tema, Pablo también escribe en Filipenses 1. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré siempre. Filipenses 1:15-18. Y esto revela, desde mi punto de vista, otro importante principio. El Señor, en su soberanía, aún en las situaciones más adversas para... el Señor en su soberanía usa aún las situaciones más adversas para avanzar en los proyectos que Él tiene. Y lo que es más increíble, que Él muchas veces utiliza gente pecadora como nosotros, o ha utilizado gente pecadora, y ha llamado a hombres así y a mujeres para servirle a gente así, que son una mezcla de espiritualidad y de carnalidad. Podríamos hacer un montón de predicaciones, o me podía poner a enumerar ejemplos de que vemos en la Biblia de gente que el Señor utilizó para su obra, y que eran en una mezcla esta de espiritualidad y carnalidad. De Jacob, a Moisés, a Pedro, a David, utilizó a Rahab, a Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos entonces de esta manera que en el caso de las personas más consagradas, como estas, también tuvieron manifestaciones de carnalidad. Era una lucha para ellos, no era simple. Dios igualmente, de todas maneras, utilizó a estas personas y sus planes no se descarrilaron. Esto entonces, yo creo que puede servirnos, o sabiendo esto, yo creo que podemos afirmar que realmente, si en un sentido, no importa el estado del que sirve cuando predica, o del que está hablando, porque Dios igualmente va a sacar provecho si Él tiene un plan. Y en un sentido, esto es verdad. No es tan fácil, ¿vale? Pero esto es verdad. Entonces me diréis muchos, ¿cuál es entonces, qué valor tiene el valor de una vida consagrada en santidad? Pues el valor está en que en el grado de nuestra entrega permite que se multiplique exponencialmente la efectividad de la obra de Dios. Los resultados, si Dios quiere, se van a dar igual, pero cuando la obra de Dios está acompañada por personas santas, pues se potencia de manera extraordinaria. Ya os digo, yo no creo que todo sea tan sencillo, no creo que todo sea tan fácil de responder. Yo me hago muchísimas preguntas, igual tengo un problema con eso. A mí no me basta que me digan, esto es así, esto es tan fácil. No, yo me hago muchísimas, muchísimas preguntas. No hemos de ser como los herodianos y los fariseos de Mateo 15. O estar bien o estar mal. ¿Esto qué es? ¿Así o así? ¿O sí o no? ¿Estás comprometido o no estás comprometido? Etcétera, etcétera. Igual me podéis decir o me podéis tachar que estoy siendo un poco demasiado relativista en esta tarde. Pues sí. Yo en esta tarde soy un poco relativista. No es todo tan fácil. A ver, esto también lo quiero dejar claro. Hay muchos principios que no son nada relativistas, que son innegociables y que son, claro, no, clarísimos. Como, por ejemplo, la deidad de Jesús, la salvación solo por fe, etcétera, etcétera. Hay muchos principios que son innegociables. Pero hay otros que no son así. Creo que hemos de tener la mente un poco más abierta. No hemos de conformarnos con todo lo que nos digan. Hay que estudiar, hay que buscar a Dios, hay que plantearse cosas. Ya os digo, lo fácil muchas veces es tener respuestas para todo, pero no siempre es así. Estaba pensando un ejemplo. Si yo ahora os trajese aquí, por ejemplo, una taza blanca, pero por el otro lado pues es negra, y os dijese, ¿de qué color es esta taza? Vosotros me diríais blanca. Yo os diría, no, es negra. Y claro, los dos tendríamos en un sentido razón. Las cosas, vosotros veis una taza blanca, pero no es tan sencillo. Yo lo estoy viendo negra, ¿vale? Las cosas no son tan fáciles. No hay que simplificar tanto. Pero bueno, hermanos, ya acabo. Finalmente, que me he ido demasiado del texto. Finalmente, vamos al versículo 22. Observar cómo quedaron confundidos con la respuesta que les dio Jesús a ellos. Dice, y oyendo esto, se quedaron asombrados y dejándole se fueron. Vemos la trampa que le hacen, vemos que Jesús detecta esa trampa, vemos que le responde, vemos que en un sentido les calla la boca, en un sentido no, les deja así, asombrados, y vemos finalmente en el versículo 22 que dice: se quedaron asombrados, pero se fueron. Y hay muchos hermanos, y no digáis esto a mí no me pasa, porque igual nos está pasando en esta noche, que para quienes, hay mucha gente que para quienes Jesús es maravilloso, pero no es precioso. Admiran su sabiduría, flipan en un sentido con Jesús y por su personalidad y cómo es, pero no se dejan guiar por ella. Vemos que se fueron, no se quedaron con él. Se fueron como quien se va avergonzado y emprende una retirada. Muchas veces le pasa a mucha gente y nos puede estar pasando a nosotros, sobre todo si alguien no ha entregado su vida a Jesús. Puede estar aquí, le puede gustar la iglesia, le puede gustar venir a escuchar la palabra, le puede transmitir algo, pero luego a la verdad coge y se va. No va hacia Jesús. Y aquí, hermanos, sí que quiero ser claro también. Aquí no hay grises, como en otros aspectos yo creo que sí si hay grises, que no todo es blanco-negro. Aquí no hay grises. Aquí la respuesta es clara. Si tú quieres seguir a Jesús, no te puedes ir. No puedes hacer como estos fariseos y como estos herodianos. Tienes que entregar tu vida a Él. No puedes irte. Si crees que Él es precioso, pues entonces búscale. Empieza hoy. No esperes. No digas, ahora me voy y ya veremos. No te vayas. Él te está esperando. Y ya digo, y esto sí que no admite relatividad ni nada. Cualquiera que sea tu situación en esta tarde, cualquiera que sean tus antecedentes, da igual lo pecador que hayas sido, o que estés siendo, o que seas, da igual eso. Eso no es relativo. Confía en Él. Basta eso. Es muy fácil. Y esto sí que es simple. O sea, si tú buscas al Señor y confías en Él, es así de simple. Cree en Él y Él te salvará. Hay cosas que las queremos simplificar, pero creedme, esto es todo lo contrario a lo que está diciendo. Esto es así de fácil y es gratis. Tan solo hay que postrarse ante sus pies, reconocerle, como os he dicho, confiar en Él. ¿Te sientes agradecido en esta tarde por ser su hijo? ¿O te sientes mal, te sientes avergonzado? Pues tampoco, si es por una cosa o por otra, si te sientes bien, adórale, si no, pues no te hundas. Como dice el próximo himno, dice: y vengo ante tus pies, se titula. Pues nada, ves a Él y ríndete y adórale, sea cual sea tu situación, seas cristiano o no. Señor, bendiga.